12 del día, 13 minutos. Saludamos a esta hora Victoria Sandino. Bienvenido a la W. Bienvenida.
Gracias. Sí, bienvenida. Gracias, Vicky, y por supuesto que buenas tardes a toda su audiencia, a quienes nos siguen ahorita en este momento en Facebook.
Nos pueden acompañar con el hashtag Victoria Sandino en la W. Bueno, ¿cómo están las FARC tras la captura de Jesús Santrich? ¿Cómo están hoy?
Pues estamos en muchas formas. Estamos enormemente preocupados y preocupadas por lo que ocurre, por la situación jurídica, no solamente de Santrich, sino de cada uno y cada una de nosotras, porque lo que ha ocurrido pues es terrible, y es terrible también para el acuerdo de paz.
Cuando yo le digo cómo se están sintiendo hoy las FARC, quiero saber también, porque Santrich era o ha sido un comandante muy importante dentro de las FARC. Digamos, si bien sus posiciones tal vez eran unas de las más radicales, pues era importante dentro de toda el día a día de las FARC.
Bueno, si tú me permites, yo vuelvo y juega, te corrijo esta vez, sí, en el sentido de que no son comandantes. O sea, nosotros en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvimos mando, ¿no?
Sí,
tuvimos comandante y todo esto. En la actualidad somos dirigentes del partido. Y eso es importante que la gente lo entronice, que lo reconozca, que lo recoja, porque en esa labor es la que estamos, ¿no? Uh-huh. En una identidad política con nuestras ideas. Y por supuesto que Santrich ha sido una de las personas más importantes en la construcción del acuerdo, y bueno, él tiene su propio estilo, yo no le llamo radical ni nada de eso, sino que, él tiene su propio estilo de expresarse y lo hace de esa manera con mucha vehemencia.
Usted estuvo ayer en la reunión con el presidente de la República. ¿Cómo les fue en esa reunión con Timochenko y el presidente?
Sí, así es, yo estuve allí en esa reunión. Yo digo que fue una reunión buena, importante, sincera. Le planteamos al presidente la situación que está presente, el peligro mismo del acuerdo, del proceso como tal, más allá del acuerdo, sino del proceso, porque es que son muchos los enemigos de la paz,
sí,
son muchas las personas que no le apuestan a la paz y que no desaprovechan ninguna oportunidad, ni ningún espacio para atacarlo, para minarlo, para desvirtuarlo y, por supuesto, debilitarlo. Y eso es preocupante, especialmente para el presidente, debe serlo, así se lo expresamos, como premio Nobel de Paz. Entonces, quisimos, le manifestamos eso, pero también le manifestamos nuestra enorme preocupación por la situación, o sea, por la seguridad jurídica nuestra, porque no se nos garanticen el debido proceso y todas las garantías que firmamos en el acuerdo y por lo cual nos acogimos a la JEP.
¿Y él qué les dijo? Porque es que Jairo, él dijo en la televisión el día de la captura de Jesús Santrich que si las pruebas eran sólidas, iba a autorizar la extradición.
Que así había quedado en los acuerdos. ¿Él les explicó exactamente eso?
No necesitaba explicárnoslos, porque eso lo conocemos nosotros bien claro, porque fuimos constructores y constructoras del acuerdo. En esa medida, lo que estamos pidiendo es garantía.
Uh-huh.
Garantía de derechos, garantía del debido proceso que fue absolutamente violado por el señor fiscal de la nación. Y le hablamos al presidente como jefe de Estado. No solamente como presidente, sino como jefe de Estado, en la medida en que él debe garantizarnos, con quien además firmamos este acuerdo, debe garantizarnos ese debido proceso y esas garantías jurídicas que necesitamos para cada uno y para cada una de nosotros, especialmente teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, no solamente con Santrich,
sí,
sino lo que ha ocurrido en los territorios, el tema de la seguridad con nuestra gente.
Pero
son 58 personas ya asesinadas, ayer justamente,
que pertenecían
de nuestra organización, por supuesto.
Pero excúseme, que me parece muy importante que hablemos de eso, pero quisiera como precisar una cosa, y es, ¿ustedes son conscientes de la gravedad de los cargos contra Jesús Santrich? Digamos, entiendo lo del debido proceso, eso lo necesita cualquier colombiano. Si fuera cualquiera otro, también tendría que brindarle el debido proceso, protegerle sus derechos humanos y demás. Pero otra cosa es, ¿ustedes en las FARC son conscientes de los cargos tan graves que hay contra Jesús Santrich? Digamos, narcotráfico, estar haciendo una negociación de narcotráfico.
Mire, de lo que somos conscientes es de la gravedad de la situación.
Uh-huh.
El tema jurídico, el tema de los cargos, se tiene que encargar los abogados, los defensores, que en este momento pues están haciendo, porque ni siquiera ellos conocen hasta ahora los cargos de manera específica. Se conoce lo que ha salido por los medios. Sí. En conclusión, ya se hizo un juicio por parte del fiscal ante los medios de comunicación, y muchas veces yo he estado dando entrevistas todos estos días, y la gente, el lenguaje que utiliza, los periodistas, el lenguaje que utilizan es la condena de hecho hacia Santrich, y eso es lo que estamos reclamando. No se puede llevar un juicio por los medios. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Qué garantías son esas? Además que no le corresponde al fiscal.
Pero ellos no pueden manejar el tema de los medios. Digamos, el fiscal no puede manejar cómo maneja un periodista la información. Digamos, eso es otra cosa.
La forma en que se dio, nada más. Imagínese la forma como se dio la captura de Santrich. De hecho, ya eso es una vulneración. ¿Y por qué lo es? Una persona con discapacidad que está vigilada las 24 horas, no solamente en el momento en que está en su vivienda, porque además en la vivienda tiene vigilancia de la policía, las 24 horas. Hay cámaras que tienen monitoreo allí en la misma residencia donde está, y aparte de eso nosotros nos trasladamos los carros que están monitoreados, vamos con la fuerza pública, con funcionarios de la UNP, en definitiva estamos vigilados las 24 horas. Entonces, ¿para qué tanta parafernalia, para semejante montaje con medios, con cosas, para hacer una captura donde ellos saben dónde estamos las 24 horas?
Señora Victoria, como usted dice que no hubo necesidad que el presidente le explicara los acuerdos porque ustedes lo hicieron, ¿ustedes entonces son conscientes que si se llegara a demostrar o a comprobar que esto ocurrió después del primero de diciembre del 2016, es la justicia ordinaria la que debe juzgar al señor Santrich y extraditarlo a Estados Unidos?
Nosotros no estamos discutiendo esta parte de que todos los delitos que se cometan posterior a la firma del acuerdo, no lo estamos discutiendo.
Sí.
Que así es, así se acordó en el, así está
de
en
eso
el acuerdo.
¿Son conscientes ustedes?
No solamente somos conscientes, Vicky, lo firmamos, lo construimos.
¿Sabe por qué se lo pregunto, Victoria?
Que hubo una rueda de prensa, paso a paso ese acuerdo.
Usted estuvo en la rueda de prensa, ahí la vi por internet, con Iván Márquez, e Iván Márquez sí, en el comunicado, más bien cerró filas frente a Santrich, dijo que esto era un montaje, digamos, no lo vimos en una actitud así como la que usted me está diciendo hoy, pues si cometió sus delitos y conocemos la ley, como el acuerdo como quedó, pues nos sometemos, pero no lo vimos a él en esa actitud, diferente sí a Timochenko. Ayer en la comunicación.
Es que mire, en primera instancia, por supuesto que el comunicado no es el de Iván Márquez, es el comunicado del Consejo Político Nacional, que ante el hecho presentado, por supuesto que teníamos que presentarnos, teníamos que pronunciarnos y teníamos que decir cómo se presentaron los hechos y la enorme preocupación, además porque nosotros hemos venido denunciando el tema de la inseguridad jurídica con la que tenemos, sobre todo por esto que ha impuesto el señor mismo, el mismo señor fiscal general, porque él no le ha apostado a la paz. Eso sí, habría que preguntarle a Colombia.
Pero,
y
Victoria,
al fiscal, ¿por qué no le ha apostado
a la paz? Yo la interrumpo ahí. ¿No le ha apostado el fiscal a la paz? ¿O si Santrich estaba delinquiendo después de la firma de los acuerdos, quién fue el que no le apostó?
No,
¿el fiscal o Santrich?
Es que vuelve y juega. Ahí estamos. Por eso queremos que sea la instancia que corresponde, como es la jurisdicción especial, la que evalúe qué fue lo que ocurrió y si ahí amerita que pase a la justicia ordinaria o no. Es la JEP. Pero mientras tanto, ¿cómo vamos a decir que esto ocurrió o que no ocurrió, como viene hoy pregonándose ante los medios? Ese es nuestro llamado y creo que tenemos derecho a hacerlo, porque ¿cómo se hacen los juicios en Colombia? O no en Colombia, ¿cómo deben hacerse los juicios? Es que lo que ocurre es que aquí no se han presentado garantías. Nosotros nos acogimos a la JEP. Yo fui una de las primeras que firmé.
Sí, recuerdo.
El primero de diciembre del año pasado, nuestro acogimiento a la JEP. Y bueno, estamos esperando que la JEP actúe, pero no como esta forma como lo viene haciendo ahora el señor fiscal. O sea, que él se puso por encima de la misma jurisdicción especial.
Pero es que la petición, digamos, de hacer esta captura llega es justamente en el trámite formal como a cualquier colombiano. Digamos, ahí sí le tocaba hacerlo a la fiscalía, Victoria.
Bueno, eso cómo debería llegar o no debería llegar. Es que la fiscalía tiene que presentar los casos que tenga.
Sí.
Venga de donde venga, tiene que presentarlos ante la JEP. Repito, es ante la JEC que debe determinar, primero, la fecha, eso está claro.
Sí.
Segundo, si se han cometido, ¿no?
Uh-huh.
Si se han cometido. Segundo, debe determinar si está o no dentro o en el marco del conflicto. Y en esa medida, es que insistimos, es que ahora en este momento no estamos discutiendo.
Pero es que en este caso no cabría. Lo que sabemos es que por procedimiento la JEP sí tiene que dar un visto bueno, digámoslo así. Y eso todo el mundo parece que lo tiene claro. Pero si son posteriores las fechas a la firma del acuerdo, eso ya le corresponde a la justicia ordinaria. Y en ese caso es la justicia ordinaria la que tiene que determinar.
¿Pero quién lo determina? Que si es posterior o no, ¿quién lo determina?
Eso no estaba determinado en los acuerdos.
Lo tiene que definir la JEP.
No, y de hecho se está haciendo.
Pero ya la JEP salió y dijo, claro.
Sí, de hecho ayer Patricia Linares, que es la presidenta del tribunal, dijo que ya, pero también advirtió que el mecanismo para que ellos conocieran era a través de la defensa de algunos de los implicados, como lo hizo el abogado del señor Santrich en las últimas horas. Desde ese momento es que ellos empiezan a actuar. Antes no, es la justicia ordinaria que le llega un pedido de extradición con fines de captura desde Estados Unidos y la fiscalía lo que hace es cumplir con su deber. Ahora es que sí empieza a actuar la JEP, no es que tuviera que actuar primero.
Bueno, mire, yo no voy a hacer con usted una discusión jurídica, primero porque no es mi especialidad.
No, ni y tampoco segundo, la mía, no, sino excúseme, lo que dicen los expertos.
No, pero por eso, excúseme. Yo le digo, no voy a hacer una discusión jurídica con usted, porque primero no es mi experticia, y segundo, hay unos abogados que sí tienen que seguramente desarrollar esta labor, pero además supongo que tampoco la irán a hacer a través de los medios. Pero lo que sí le puedo decir es el significado político que tiene los hechos que ha cometido la Fiscalía en no garantizar el debido proceso para con uno de nuestros compañeros, sea Jesús Santrich o cualquiera otro de nuestros integrantes.
Así lo sienten ustedes, y me parece bien que lo pueda expresar hoy aquí en esta entrevista, Victoria. ¿Tienen ustedes alguna duda sobre Jesús Santrich? Digamos, creo que si causó sorpresa en el país, digamos, un impacto muy grande esa captura, pues no imagino cómo habrá sido entre ustedes, su compañero. Digamos, causó sorpresa, causó impacto. ¿Tienen ustedes alguna duda sobre él?
Nosotros no tenemos duda frente a ninguno de nuestros integrantes en materia de que estamos comprometidos como colectividad para sacar adelante este proceso. ¿Qué tan difícil ha sido? Incluso más difícil de la construcción misma del acuerdo. Entonces, en esa medida, donde nos hemos empeñado todos y todas, donde Jesús Santrich estuvo construyendo el acuerdo, donde muchos hemos estado aportando, incluso gente que no estuvo en la mesa, pero que estuvo en el territorio trabajando porque saliera adelante esta iniciativa, porque Colombia tuviera una esperanza distinta, pues obviamente que no dudamos de nuestros compañeros y compañeras.
Los cargos, como le decía al principio de la entrevista, pues son muy graves. La Fiscalía mostró algunas cosas que obviamente no muestran la gravedad del asunto, como se supone que está allí en ese indictment de los Estados Unidos. Hay supuestamente unos videos, o mejor dicho, hay unos videos, hay unas grabaciones, hay un cuadro, hay unas visitas y hay unos infiltrados. Tal vez de todo esto lo más importante es que hay unos infiltrados que estuvieron aparentemente en todas las negociaciones para enviar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y supuestamente Santrich, llamado Trichi en las conversaciones, aparentemente era el jefe de toda esta operación.
Bueno, mire, nosotros, repito, yo no puedo discutir sobre esas pruebas que existan,
sí.
Pero, por ejemplo, efectivamente, Jesús Santrich, él pinta. No pinta desde ahora, él pinta hace mucho tiempo. Y casi que muchos de estos cuadros son regalados. Ahora, se regalan a personas, amigas, conocidas. Otras son duplicaciones, son copias.
Sí.
Si no me equivoco, es una copia porque Santrich tiene
el original
de ese cuadro. Y son copias que también se regala, que las firma, que las dedica. Bueno, que porque hay un relacionamiento fundamental con mucha gente, permanente.
En este caso era uno de los jefes del cartel de Sinaloa.
Yo no lo puedo asegurar y no creo que los medios de comunicación tengan los argumentos suficientes para...
No, lo dice la DEA, no lo estoy diciendo.
Bueno, por eso. Entonces esperemos, es que ese es el tema, ¿no?
Repito, Victoria, dijo Iván Márquez que era un montaje. Él habló de un montaje. ¿Ustedes creen realmente que es un montaje?
Nosotros creemos que hay un montaje por parte de la Fiscalía.
¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen de ese montaje?
Mire, lo principal es que nosotros tenemos un compromiso con la paz, Vicky. Uh-huh. Eso no puede haber duda en ello. O sea, la organización quienes estamos en esto, quienes firmamos el acuerdo, quienes están en los territorios, todos los días de nuestras vidas estamos trabajando por construir esta paz. Y Jesús Santrich es uno de ellos. Ahora, sabemos que parte de la institucionalidad, como la misma Fiscalía, uh-huh, y como otras personas, otras instituciones, más personas, digámoslo así, están atacando permanentemente el acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, acababa de escuchar ahoritica que uno de estos señores que acusan, yo no tengo bien claro, yo estoy pendiente simplemente de la situación de Santrich, decía que se había entrevistado con este señor Marlon Marín. Bueno, ese Marlon Marín, que efectivamente es familiar de...
¿Sobrino, no?
¿Es sobrino? ¿De Iván Márquez?
Sí, es sobrino.
Yo no tengo seguridad que sea sobrino, pero sí sé que es familiar porque pues el mismo Iván lo reconoció. Cuando preguntamos, él reconoció que efectivamente era un familiar de él. Pero en este caso, ese señor no ha sido de las FARC, no es de las FARC.
¿Qué saben y de él? ¿Qué sentido, saben de él, señora Victoria?
No, yo de él no sé nada. O sea, yo no...
Pero no hacía parte de las FARC.
No, eso sí sabemos. Eso lo tuvimos clarísimo desde el primer momento que ocurrieron los hechos, sin que se me averigua, pero ¿quién es esta gente? Entonces, el único que pudimos identificar de ahí, de esas personas que están acusadas y que están implicadas, es a ese tal Marlon Marín. A él, por él no podemos responder. Primero, no es de la organización. Y de verdad, tanto Iván lo dijo en la rueda de prensa, pero también como las FARC, como partido, decimos, no podemos responder por él porque no es de la organización. Allá, él lo que haya hecho. Y ahorita estaba escuchando la declaración de ustedes donde dice que ese otro señor que se acogió se reunió con Marlon Marín. Ah, bueno, pero ahí no estuvo Santrich, ¿ve? Entonces, ese tipo de cosas... Es muy fácil hacer esos montajes. Yo no lo dudo. No dudo que en esas reuniones, como han mencionado por los noticieros, haya estado, me refiero de ese señor Marín, hayan estado agentes de la DEA. Eso no... Y si él llegaba a la casa donde estaba...
¿Y este señor Marín si era cercano a Jesús Santrich?
No sé. No sé porque nosotros estuvimos mucho tiempo en una misma... residencia, en hoteles y este tipo de cosas, pero hace mucho rato que no estamos viviendo en la misma residencia. Lo que sí sé es que Santrich apenas hacía 2 semanas se había trasladado a esa residencia de Modelia, porque el contrato de la otra donde estaban, que era en el Nicolás de Federman, no lo habían renovado. Eso lo hace el gobierno incluso.
Victoria, pensemos en lo que está surgiendo y cómo puede repercutir todo esto en el proceso de paz, que me parece que en el fondo pues es lo más importante, porque el caso de Santrich pues se tendrá que resolver, él tendrá sus abogados, ustedes han pedido que tenga sus garantías, las debe tener, eso es clarísimo, y digamos que ese es el caso Santrich, pero lo que surge de ahí es algunas preguntas que me gustaría hacerle, y es... La gente empieza a tener dudas. ¿Estaba actuando Santrich solo o hay más comandantes que estaban metidos en narcotráfico, por ejemplo?
Bueno, ya eso es más allá de... Porque fíjate, en lo que estás planteando, reiteras si hay más comandantes que no son comandantes.
Bueno, ya, los comandantes, entonces, ¿a usted no le gusta que le digan más miembros del partido político de las FARC, que fueron comandantes que estuviesen metidos
pero fueron
en
jefes guerrilleros?
Por eso, entonces está expresando que si hay más, o sea, estamos dando por hecho que Santrich efectivamente sí es un narcotraficante. Sí. Cuando nosotros hemos firmado un acuerdo donde está el punto 4, que efectivamente está dirigido a atacar, a desmantelar todas esas redes del narcotráfico. Eso es lo que quiero, que hay una contradicción enorme entre lo que hemos firmado y la convicción que tenemos por lo que hemos trabajado con estas acusaciones que están haciendo. Entonces, por supuesto que no puede haber, no habrían dirigentes nuestros vinculados con este fenómeno.
Estoy pensando que, y nos manda Oriana una pregunta que me parece importante, y es que Iván Márquez dijo que la Fiscalía en la grabación, dice que tiene la grabación de la reunión que fue el 8 de febrero en Modelia, pero Iván Márquez dijo que ustedes tienen cómo comprobar que Santrich estaba en Barranquilla en campaña. ¿Usted sabe algo de eso?
No, lo conversamos allí, ajá, lo hemos conversado. No, pero tal fecha, por lo que ha salido de los medios, yo no he tenido tiempo, es que esto ha sido abrumador.
Imagino,
realmente,
claro,
abrumador. Y entonces, en esa medida, eso sale información. Todos los días sale un retazo de algo y más y más, y entonces es como un boomerang, ¿no? Uh-huh. Pero frente a ese tema de la fecha, efectivamente, comentaron de que para esa fecha en que estaban mencionando, en que Santrich supuestamente se estaba reuniendo, sí, con estos señores, pues Santrich estaba en Barranquilla. Eso es lo claro hasta ahora que tengo al
sobre ese tema.
Las disidencias de las FARC, obviamente, pues trabajaron y estuvieron con este grupo durante muchos años. ¿Ustedes tienen información que esas disidencias están trabajando con narcotráfico?
Mire, yo no tengo información de las disidencias. Lo concreto es eso. Lo que se escucha por las noticias, lo que sale, pero no tengo ningún tipo de información al respecto.
Victoria, cuando hablamos de las repercusiones en el proceso de paz, es... ¿qué puede pasar? Digamos que como que el día que se produjo la captura empezaron a hacerse muchos análisis. Algunos dijeron, aquí tuve un panel el pasado martes, creo que fue, sí, el pasado martes, y algunos decían, mire, el proceso está acabado. Otros decían, está fortalecido. Otros decían, está golpeado. ¿Cómo lo ven ustedes, que son los directamente implicados, una de las partes?
Bueno, de seguirse esta situación,
sí, Victoria,
Vicky, de continuar esta inseguridad jurídica contra nosotros y nosotras, por supuesto que hay un riesgo enorme de fracaso de este proceso. Además, porque la gente, nosotros habíamos acabado de reunirnos, uh-huh, en Bogotá,
sí,
140 delegados y delegadas de los ETCR, donde 3 días duramos analizando la situación de cada uno de estos espacios y de unos puntos de reagrupamiento que hay, porque la gente, es decir, ha tratado de buscar en otros lados,
sí,
cómo continuar trabajando y cómo desarrollar esos proyectos que tanto anhelamos y que esperamos para poder hacer una reincorporación digna. Y allí la gente se comprometió y expresaba todas las preocupaciones, pero aún así también la disposición, esto está difícil, siempre supimos que iba a ser difícil. La guerra fue dura también, y sin embargo permanecimos en ella. Ahora, de cara a la paz, por supuesto que nos vamos a comprometer aún más y la vamos a jugar toda para sacarla adelante. Pero eso no implica, y de verdad, verdad, eso no significa, no entra en esta convicción nuestra y en este compromiso en que la gente, quienes hemos firmado la paz, quienes hemos hecho este proceso de reincorporación, vayamos a parar a la cárcel. Eso sería terrible. Sería un fracaso,
sí,
no solamente para quienes firmamos, sino para Colombia.
Pero tienen claro que si alguien infringe esos acuerdos, pues obviamente va a la cárcel.
Por supuesto, es que no estamos diciendo que no reconocemos.
Mejor dicho, yo le quiero hacer la pregunta, Victoria, de otra manera. Si se comprueba plenamente que Jesús Santrich estaba narcotraficando después de firmar los acuerdos, ¿ustedes aceptan que él tiene que irse para la cárcel?
Mire, si se comprueba que,
sí,
cualquiera, repito,
sí,
con
este
el debido proceso,
capturado,
de reconociendo, aplicando el debido proceso, haciendo las instancias como es la JEP, si se comprueba que nuestro personal, que cualquiera de nosotros haya delinquido, ojalá no solamente nosotros, porque ahí está el tema de la JEP, ¿no? Es decir, si cualquiera de nosotros delinquiera posterior a la firma del acuerdo, nosotros sabemos que es así, que tiene que pasar a la justicia ordinaria. Pero todos los hechos deben ser analizados en el marco de la JEP. Tiene que ser analizado, determinado, con las garantías jurídicas que ha creado el mismo acuerdo.
¿A usted le preocupa que puedan venir otras órdenes de captura?
Pues a partir de todos estos montajes, por supuesto que nos preocupa. Nos preocupa, eso fue parte del diálogo que tuvimos con el señor presidente. Uh-huh. Él corroboraba supuestamente de que el señor fiscal le había garantizado que no había nada más. Pero es que lo que ocurre con el fiscal es que él todos los días amanece con una disposición de cómo hunde el proceso de paz y, por supuesto, cómo nos manda a todos a la cárcel, porque eso...
¿Usted cree que el fiscal general quiere tenerlos a ustedes en la cárcel? ¿A todos?
Ah, no hay la menor duda. No hay la menor duda. Es que la apuesta de los que no están con este acuerdo y con la paz,
uh-huh,
es justamente, en parte, porque no aceptan que haya la diferencia, que no aceptan que hayamos dado este paso. Pareciera que les gustara más que hubiésemos continuado en el monte asesinándonos, matándonos unos a los otros con el derramamiento de sangre, a que hagamos esta apuesta por salir adelante, que no es para nosotros únicamente, sino también para toda Colombia.
Victoria, pero ¿cuáles son las, digamos, ¿por qué llegan ustedes a esa conclusión de que el fiscal general quiere dañar la paz, de que el fiscal general quiere llevarlos a la cárcel? ¿Por qué? Digamos, él no está haciendo su trabajo, no está haciendo
todos
su
los
papel.
Días.
No es un político.
Nos gustaría que el señor fiscal estuviera haciendo su trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las más de 15.000 compulsas de copias que hay frente a la violación que cometieron el fenómeno o que cometieron el paramilitarismo en Colombia? Ahí están engavetadas en la fiscalía y a estas alturas no han salido por ningún lado.
Bueno, los jefes paramilitares fueron extraditados y están en Estados Unidos.
Bueno, ¿y el resto? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pretenden justamente ahorita con la JEP? Es decir, en el momento en que solamente dejaron en la JEP quienes hemos participado de manera directa en el conflicto, directa, pero los que han hecho, los que han azuzado esta guerra de manera indirecta, que han financiado, que han aportado, desde las multinacionales hasta los terratenientes, pero también a la clase política dirigente. Eso los han excluido, les han aplicado el aforo, que en otras palabras es salvarles de la responsabilidad, que es una apuesta que tenemos en Colombia con la Justicia Especial para la Paz y con el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición.
Entre las cosas que ha hecho el fiscal, por ejemplo, fue poner la alerta sobre el Fondo de Paz. ¿A usted no le parece que eso es, por ejemplo, proteger justamente la paz, que no se roben la plata? Que, porque si hay tramitadores, coimas, información privilegiada en manos de los empresarios que están detrás de los contratos, pues es muy bueno saber que hay un fiscal ¿qué está haciendo eso? ¿No le parece, Victoria, que eso, por ejemplo, fue importante? Lo único que no podía pasar era que se robaran, que estuviera en peligro de que se robaran la plata de la paz.
Realmente quien expuso la alerta fue la comunidad internacional.
Claro, eso es cierto.
Cosa que nos parece muy, muy importante.
Pero usted sabe que en ese comunicado, y me da pena interrumpirla, pero es para no dejar pasar, en ese comunicado que lanza la fiscalía dice que desde el año pasado estaban haciendo seguimiento a esos dineros.
A los contratistas, por ejemplo.
Contratistas.
Por eso quiero llamar la atención. Quienes hicieron... quienes pusieron la alerta a esta situación fue la comunidad internacional. Sí. Fueron los países, si no me equivoco, los embajadores de Noruega, de Suecia, Suiza, me parece. Y son muchas las personas que se han pronunciado y las instituciones que se han pronunciado. Y creo que es apenas lógico que las instituciones de control del Estado, porque lo ha hecho la Procuraduría, lo ha hecho la Contraloría, sí, y lo ha hecho la misma Fiscalía, a partir de ese llamado de atención que hizo la comunidad internacional. Eso, pues eso es grave y eso es vergonzante en medio de todo. Pero afortunadamente ocurrió. Ahora, sería el colmo que las instituciones de control no lo hubiesen hecho.
No, y es su obligación.
Por eso
supuesto.
Mismo.
Pero ¿y ustedes no están muy aterrados de ver que hubo esa alerta en los fondos de la paz?
Pues es triste.
El Fondo Colombia Paz, o sea, la plata para el posconflicto.
Absolutamente reprochable y triste. Pero es también el reflejo de lo que en este país significa la corrupción y hasta dónde está el tema de la corrupción. O sea, en todas las instituciones, este Estado es tan inoperante, pero parte de esa inoperancia está radicada en los niveles de corrupción que son desorbitantes, que todavía no salen a flote tal como deberían salir. Que esto siempre ha existido, lo que pasa es que siempre lo taparon con la guerra, mejor dicho, como lo pretenden ahora hacer con el hecho que pasó con Jesús Santrich, con lo que hizo la Fiscalía con Jesús Santrich, pretenden tapar también todo, poner toda una cortina alrededor de estos hechos de corrupción que son alarmantes.
¿Ponerle una cortina al tema del Fondo de la Paz?
Pues todo parecía... No,
¿usted cree que es para tapar?
No solamente el Fondo de la Paz, no solamente al tema del Fondo de Paz, sino a los hechos de corrupción que se ocurren por montones en nuestro país.
Victoria, estamos en medio de una campaña política, además.
Además, precisamente.
Es claro que también el gobierno ha sido absolutamente inoperante, ineficaz en materia de proyectos productivos, por ejemplo. ¿Qué está haciendo la gente de las bases? ¿Cuántos hay? Ustedes sí tienen una cuenta que diga, mire, estos todavía están allá, estos todavía pertenecen a este grupo, estos se desesperaron, estos se fueron. ¿Quién tiene eso? ¿Cómo hacemos los colombianos para saber qué pasó con la gente de las FARC, que todos los días oye que se están robando la plata de la paz, que van y preguntan y no les dan el proyecto productivo de nada, que ven que bueno, que Santrich entonces terminó capturado.
Hasta mitad de año.
Toda esta cosa.
Así es.
¿Qué está pasando? Díganos usted, por favor. Necesitamos que alguien nos cuente qué está pasando con las bases, con los mandos medios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Qué dicen?
Con la dirigencia media.
Bueno, eso. ¡No! Mejor dicho, antes de la entrevista vamos a tener que hacer un diccionario.
No, mire, yo estuve la semana pasada, llegué el fin de semana de Montañitas.
Sí.
Caquetá. Estaba allá en Agua Bonita, en el ETCR, que es uno de los ETCR más grandes que hay, incluso que es uno de los mejores, en mejores estado que está, que uh-huh. se encuentra. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque ellos pudieron lograr negociar una finca. Una finca, hay más de 240 personas, si no me equivoco, en ese ETCR, y lograron negociar una finca con la cual han iniciado unos pequeños proyectos. Unos proyectos en producción de piña, en producción de guanábana, sí. de plátano, de yuca, piscicultura, porcinos también. Están haciendo trabajos artesanales, tienen una miscelánea donde ponen todos los productos que fabrican, tienen una fábrica, puedo decir yo, porque hay unas compañeras y compañeros allí, uno, dos, tres, trabajando en producción de bolsos, de maletas, sí. Hay otros que están construyendo, producen zapatos, hay otros que producen muebles. Bueno, en general hay mucha actividad en STCR. Y repito, es uno de los mayores logros. ¿Por qué? Porque por iniciativa propia ellos pudieron adquirir sí. esa tierra en la cual se encuentran. Pero no es la misma realidad en todos lados, porque hay muchos sitios donde no hay manera de adquirir tierra. El otro TSR que conozco mucho y que viajo con alguna frecuencia es, por ejemplo, el de Planadas. Son 3 hectáreas de tierra en las que están. Y las viviendas, como están ubicadas, uh-huh. o sea, las viviendas, pues, si puede decirse vivienda, estos alojamientos que fueron temporales, o sea, hecho apenas para 6 meses, pues la gente está allí. Pero la gente tiene que salir a jornalear sí. en los alrededores. Y cuando se acaba el trabajo en el alrededor, ¿para dónde cogen? Se van para donde los familiares, se van para otros lados a jornalear, a trabajar.
Y otros estarán delinquiendo, Victoria, eso es así.
Bueno, yo no puedo asegurar eso, pero lo que sí puedo asegurar es que hay un esfuerzo enorme de nuestra gente, la que permanece allí, la que está en... Incluso sabe que el Estado sabe dónde se encuentra toda nuestra gente, y mucha de nuestra gente. Porque a través de la oficina del Alto Comisionado, varios de estos compañeros están ubicados en su individualidad y a ellos les están llegando de manera individual para decirle, venga, nosotros sí les vamos a ayudar con su proyecto individual, no el colectivo que ha sido nuestra apuesta, porque pareciera que les molestara tanto que una colectividad pudiera salir a flote frente a esta apuesta que ha sido la paz.
¿El presidente qué les dijo de la extradición de Santrich?
No, él nos garantiza que trabajará y que garantiza el debido proceso.
¿Hablaron de la extradición o no?
Hablamos de todo.
¿Qué es lo de la extradición?
No de la extradición como tal, pues como el fenómeno de extradición, sino, por supuesto que tenemos una preocupación enorme de que ocurra el tema de la extradición. Porque es de lo más terrible que alertamos en el acuerdo de paz. Por eso ahí en ese punto duramos muchísimo tiempo pegados, porque es que ninguna insurgencia va a hacer el tránsito ni va a negociar para que terminen en las cárceles o terminen extraditados. Uh-huh. No digo que no sea injusticia, por el contrario, hemos peleado por ese sistema integral de justicia. Pero lo que nos hablaba el presidente, él reconoce que efectivamente sí hubo un mal manejo por parte de la fiscalía.
¿Eso dijo?
Sí, él reconoce que no fue seguramente el más apropiado la forma como lo hizo la fiscalía.
Cuéntenos sobre eso.
¿Que no debería ser capturado, por ejemplo?
¿Qué dijo? ¿Qué cosas habían sido mal manejadas por el fiscal?
No, la forma como lo hizo, ¿no? La forma agresiva como llegaron, uh-huh. la forma como se expuso ante los medios de comunicación. Él reconoce que eso debe ser asumido por la JEP y que por eso exige y va a garantizar el debido proceso.
Victoria, pero espérese, porque eso me parece de suma gravedad. Digámoslo así, uno creería que están de acuerdo el fiscal y el presidente en una operación de estas tan importante y de tanta gravedad y repercusión. Entonces, el presidente les dijo que estaba de acuerdo con ustedes en que la fiscalía lo había manejado mal el procedimiento de la captura.
Sí, él dice, ustedes tienen razón en expresar de que la forma como se hizo tal vez no fue la más adecuada. Eso él lo reconoce. Y repito, para nosotros fue importante, más allá de ese momento específico, fue importante la garantía que él nos da de que sale como garante, mejor dicho, a que se aplicará el debido proceso en el caso.
Pero
de
es de
Santos.
Forma, o sea, no es de fondo.
No, y la duda que uno, y la duda que a uno le queda, Jairo, es si el presidente de la República fue capaz de decirle al fiscal general, que además se reunieron inmediatamente después de la captura y que salieron ante los periodistas, si fue capaz de decirle que es que lo hizo mal.
Pues
¿será que sí se lo ha dicho?
Pues lo
que me parece la que eso sí sería más importante.
La percepción que uno tiene es que te
salieron juntos.
Se vieron juntos, estuvieron en la casa de Nariño, salieron
en una rueda de prensa con el fiscal y luego ahí les dice a ustedes en privado que sí, hombre, qué embarrada el fiscal.
No, no dice, o sea, él no está atacando.
No, por eso no es de fondo el procedimiento, sino es como el momento de la captura, el procedimiento, según le entiendo, Victoria.
Sí, porque pues tenemos muchas quejas justamente en ese sentido. ¿Cómo es que llegan ellos allá con toda esa parafernalia, todo ese show, con todo ese aparataje, cuando ellos sabían dónde estábamos? Repito, si está monitoreado, cada uno de nosotros estamos monitoreados las 24 horas.
Sí, pero Victoria, también se escuchó una llamada donde habla Santrich, donde una persona le está advirtiendo horas antes de que lo iban a capturar.
¿Él no les comentó a ustedes nada?
Por eso es que la fiscalía tiene que también tomar el operativo, pues para que no se fugue.
Yo no me imagino para dónde nos podemos fugar cada uno de nosotros. Me parece a mí que es un poco absurdo lo que se plantea. Repito, en las casas donde vivimos, tan así era que se estaba fugando Santri, era que estaba en la casa, por ejemplo. Estaba en la casa donde habita.
Pero porque adelantaron el procedimiento, eso es lo que entendemos, porque
no,
pero si escucharon
Victoria,
la llamada y Santrich,
no, yo no
ahí
sé
le están
si
avisando.
Hubo llamada o no, entiéndame, sí, que Santrich está en la cárcel, o sea, está en manos de la fiscalía.
¿Ustedes lo han visto o no lo han podido ver?
No, yo no, nosotros no, solamente han estado los abogados, que por fin les permitieron que pudieran tener acceso a él. Sabemos lo que han comentado los abogados.
¿Y él no le comentó a Iván Márquez, no le comentó a nadie que hubiese una orden de captura en su contra, que le habían anunciado eso?
No, incluso Santrich, pero no solamente Santrich, por eso nosotros hablábamos de la inseguridad jurídica,
¿sí?
Porque hace rato se ha expresado que, pues no se ha expresado, sino que estamos seguros que no tenemos garantías, porque por todo esto que meten, y claro que se puede plantear los montajes, es que es tan fácil hacer montajes aquí, especialmente por nuestra justicia ordinaria como se ha manejado a lo largo de todos estos años, y pues ni qué hablar del régimen de los Estados Unidos.
Si viene, ya estamos en la campaña política, que habíamos tocado ese tema, si viene un gobierno que no haya sido, que haya sido crítico del proceso de paz, ¿tienen ustedes temor?
Bueno, nosotros confiamos que independientemente de las críticas que puedan tener o no frente al proceso, nosotros realmente confiamos que a Colombia pueda llegar un gobierno que siga comprometido con la paz. Eso sería, porque de lo contrario sería nefasto.
Iván Duque ha dicho que si gana, que es el que está encabezando hoy las encuestas, que si gana van a hacer reformas estructurales al proceso, Victoria. ¿Eso qué significa para ustedes?
Bueno, ya de por sí significa un peligro inminente de lo que pueda ocurrir, no con nosotros, no solamente con nosotros, sabemos que estamos corriendo riesgos desde siempre, desde que firmamos la paz, sabemos que continuamos corriendo esos riesgos. Lo digo por el acuerdo mismo, por las comunidades que en los territorios siguen reclamando que se llegue a la paz, porque la gente tenía esperanza, ¿sabe?
Si les dicen a ustedes, mire, no pueden participar en política, eso lo vamos a echar para atrás, y la justicia no puede ser esa justicia especial, ¿qué pasa con ustedes? Pensemos en Victoria.
Uy, Vicky, yo no quiero pensar en eso. No por nosotros, repito.
Porque pero si a usted, Victoria, eso, le dicen, oiga, qué pena, pero eso que firmaron, eso ya no es, ustedes ya no van a poder, usted esa curul que tiene, usted ya no la va a poder ocupar, entréguenos la curul.
No, pues estamos trabajando sobre su puesto, Vicky, escúchame. Estamos trabajando sobre supuestos. Nosotros lo que le estamos apostando realmente es a continuar adelante en la profundización de este acuerdo que creemos que de verdad ha sido lo mejor que le ha podido pasar a Colombia.
¿Se debe mantener la curul de Santrich?
Se debe mantener todas las 10 curules que hemos negociado en el acuerdo. No. Estuvimos trabajando del tema específico en materia de garantías y también el tema de la implementación del acuerdo de paz. O sea, las preocupaciones, que queda menos de 4 meses.
Pero entonces claro, sí se debe mantener la curul de Santrich.
Pues eso no lo ponemos en duda, por supuesto que sí. Son 10 curules las que firmamos en el acuerdo de paz y a eso pues tenemos derecho. Eso no es ningún regalo ni una dádiva. Dádiva fue parte de la negociación que hicimos.
Quedan 4 meses, usted lo ha dicho muy claramente. Quedan 4 meses, a ver, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto. Y se va Juan Manuel Santos.
Menos de agosto.
Sí, 7 de agosto, claro. 3 meses y pico, uh-huh. 3 meses largos. ¿Ustedes sienten que van a quedar en riesgo, que el presidente no alcanzó a hacer lo que quería, o no pudo hacer lo que quería, o no fue tan eficaz como quería? ¿Ustedes se sienten conejeados? Sinceramente se lo pregunto así, fresca.
Yo esta mañana alguien de una emisora me hablaba mismo del término de los conejos.
Sí.
Yo le expresaba que no me parecía correcto utilizar el pobre animalito porque él no tiene la culpa, ¿no?
Sí.
Pero de que hay falta de compromiso real.
Uh-huh.
Mire, lo sorprendente es este. El señor presidente es una persona simpática. O sea, él...
¿Le parece? Normal.
Cuando estamos en el intercambio directo,
sí.
Él es una persona, sí, mi compromiso es total con la paz, yo voy a trabajar, estoy comprometido hasta el alma, por eso vamos a meter esto, vamos a hacer lo otro. Pero en la práctica, eso no se refleja.
¿Y por qué será?
No se manifiesta. Pues mire que yo ahí sí no sé. Yo he dicho que le falta voluntad.
¿A él?
Al gobierno en general. Al gobierno en general.
Pero es que no él es el jefe del gobierno.
Por eso. No solamente a él como jefe de Estado, sino también al gobierno, a las instituciones. Mire lo que ocurrió en el Congreso. Es una vergüenza para Colombia, en el mundo. Por ejemplo, que una de las reivindicaciones más importantes de las víctimas, que fue eso de las circunscripciones especiales, que se ganaron para las víctimas, fuera tanta la mezquindad de los partidos políticos que no fuera posible lograrlo. Y con eso hicieron campaña. Yo no sé la gente cómo votó, pues, porque este pueblo...
¿Ustedes por quién van a votar?
¿Van a apoyar a algún candidato?
Ya dijimos, en un comunicado expresamos que invitamos a que se vote por la mejor opción que le apueste a la paz.
Ah, ¿y eso quién es? A ver.
Bueno, no, pues...
¿Y para usted quién
están
es?
Están en los debates.
A ver, dígame quién es.
Están los debates.
¿Quiénes?
No, estamos...
A ver, entonces le pregunto, Iván Duque, que va encabezando las encuestas, ¿que voten por Iván Duque o no? Digo, los miembros del grupo político de la FARC. ¿Iván Duque sí o no?
¿Usted qué cree?
No sé. ¿Iván Duque?
No, pues sería un absurdo.
¿Gustavo Petro?
Mire, no me haga decir cosas, Vicky, que no corresponden en este momento. Estamos escuchando los debates y creo que la gente puede hacer las valoraciones.
Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Pues decir... entonces voy a voltearle la pregunta, porque el único que ha dicho que haría modificaciones al acuerdo es Iván Duque. De resto, Gustavo Petro, Germán Vargas, el mismo Sergio Fajardo, ¿qué me falta? De la, calle,
de la calle.
Todos han dicho que respetarían los acuerdos. O sea que por el único que ustedes no quieren que voten es por Iván Duque.
Puede ser, claro.
¿Cierto?
O sea, ahí se viene el ejercicio. Lo que hay que mirar, por supuesto que con este señor, pues no hay una claridad, o sí hay una claridad realmente.
Uh-huh.
Ellos lo han expresado, el Centro Democrático y sus integrantes lo han expresado siempre, no solamente su oposición, sino el ataque directo al proceso y al acuerdo mismo. Entonces, imagínese la frase de hacer trizas el acuerdo. Parece que eso fuera heroico, puedes decirlo. Es una vergüenza, además.
Pero usted sabe que nunca Iván Duque ha dicho lo de las trizas del acuerdo. ¿Sabe quién fue? Fernando Londoño,
que nunca
llegó a ser candidato.
Sí, lo sé. Que fue el señor Fernando Londoño. Pero ¿quién es Fernando Londoño?
Uh-huh.
Pues, si algo importante tiene este partido es justamente su cohesión, pues, de una frase que dice uno es porque la repiten los demás también.
¿Están divididos Timochenko e Iván Márquez?
En lo absoluto.
En lo absoluto. ¿Y cómo siguió Timochenko?
Sigue delicado.
¿Sí?
Él realmente sigue delicado, claro, recuperándose, pero pues todos estos hechos, ir donde el presidente y todo esto, pues son ajetes que no
debe tener.
No debe tener, exactamente.
Y en 10 segundos, sus palabras para Jesús Santrich, si lo está viendo, si la está oyendo en este momento.
Bueno, pues a Santrich, nuestra absoluta solidaridad, un abrazo, y deseamos que salga pronto de esta situación en la que se encuentra.
Esta es la W. Victoria Sandino, mil gracias por estar con nosotros y ya regresamos para actualizar las noticias.